El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Diez de la mañana con un minuto. Y cuando ustedes escuchan la amable voz de Alison Russell, porque así se llama esta chiquilla galesa que canta la canción que es nuestra cortina, es porque acá comienza el semáforo, 11 grados con 9. Y yo vengo tan feliz. Está soleado, venía en bicicleta. Como que ya la alergia está retirándose un poco y eso hace que todo sea mucho más amable. Es como el momento maravilloso de la primavera. Todavía no hace mucho calor y está como soleado. Es todo tan bonito. Sí, pues 23 grados de máxima hoy día. Perfecto, ¿no? ¿Estoy yo demasiado optimista? ¿Me hizo bien el fin de semana largo? No, está bien, está bien. Mañana entre 7 y 25 absolutamente soleado y el jueves entre 8 y 27 y ahí con temperaturas de verano. Así que vamos sacando los vestidos, sí señora. Sí, con la Tania nos gustan los vestidos. Así que se viene eso en la temporada y también se vienen bonitas conversaciones. Vamos a estar hablando con Alejandra Acosta, escritora e ilustradora de estos hermosísimos libros que estoy mostrando ahí a quienes nos están mirando por el Facebook. Ella trabaja entonces con Claraboya Ediciones y sacó estos libros que vamos a estar comentando con ella. Por supuesto, acá en el programa nos entusiasma siempre hablar de libros, pero especialmente cuando hablamos de textos que están pensados para los y las jóvenes lectores. Y luego vamos a estar conversando con Ignacio Yancupil, estudiante mapuche del Magíster del Departamento de Ingeniería Eléctrica y miembro de la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, quienes están organizando el segundo Congreso Tecnológico Indígena Dimensiones hacia el Buen Vivir, que se va a realizar desde hoy y hasta el 14 en el Auditorio Enrique de Tiñi en Buchef. Así que vamos a estar hablando respecto a eso, respecto a la integración, respecto al concepto de Buen Vivir y cómo eso también se hace parte de las prácticas científicas e universitarias. Vamos a partir con una canción que nos encanta, esto es Remando al Fondo, de Valentina Marinković con Nicolás Libertad.
Estás aquí al fin. Después de tanta vuelta, no se muerta. Y en medio del pudo, la tibia decadencia. Esta flor es esperanza. Este mundo
buena canción esa para partir el programa. Si usted no les conoce, Valentina Marinković es la responsable, ahí está colaborando con Nicolás Libertad. Nos conversamos con ella en Radiópolis hace algún tiempo atrás. Muy talentosa. Talentosa también es nuestra siguiente invitada. Tengo acá en mi escritorio, el escritorio del estudio, digamos, no el mío, dos hermosos libros, Amor y Un, Dos, Tres, ¿me lo cuentas otra vez? Libros escritos, en este caso, e ilustrado, y en este caso, ilustrado por nuestra invitada Alejandra Acosta. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
Bueno, feliz de conversar contigo y también de destacar el tremendo trabajo que hace Claraboya Ediciones. De verdad, cada vez que entrevisto a sus editores o a uno de sus autores o autoras, es muy emocionante porque aquí se nota un cuidado profundo por el objeto libro, pero también un profundo respeto por las y los jóvenes lectores. Y quizás quería partir por eso, Alejandra. Escribir y dibujar para niñas. Uh-huh. Es un tremendo desafío porque estás marcando una vida de aquí para adelante. Y una experiencia.
Es un tremendo desafío.
¿Cómo te lo tomas tú eso?
Yo me di una vuelta súper larga porque llevo mucho tiempo trabajando en ilustración y el libro ilustrado, yo te diría que 20 años, y partí trabajando con libros más enfocados a un público juvenil y adulto, libros súper, súper oscuros, y me pasó que en pandemia sentí esa necesidad como de volver a la infancia, de retomar los colores, de tener historias más bonitas, más optimistas. Yo creo que a todos nos pasó también que necesitábamos como una especie de nanay al corazón, uh-huh, que nos diera como algo de optimismo hacia el futuro, qué sé yo, que nos ayudara como a observar de nuevo las cosas pequeñas, las cosas que realmente son importantes cuando uno está creciendo. Así que me embarqué en este proyecto que fue muy de la guata, como me salió muy, muy rápido. Tenía muchas ganas de hacer un libro así. Y claro, hay mucha responsabilidad dentro de eso, porque en el fondo no solamente estoy como... Yo siempre he pensado que el libro es como el primer acercamiento que tienen los niños con el arte. Uh-huh. Pero ahora no solamente es eso, sino que traté como de ver cómo se integran con el lenguaje, con las palabras, con contar. También metí un pequeño personaje que se va escondiendo, que tú lo puedes ir descubriendo en la medida en que avanzas en las páginas. Entonces, en ese sentido siento que igual logré lo que yo quería, que es como un objeto completo que en el fondo te ayuda como a ir abriendo pequeñas ventanitas de cosas interesantes para ir descubriendo en cada una de las páginas.
Claro, porque aquí el entrenamiento no es solamente leer y lo que hemos aprendido acá entrevistando hace muchos años a impulsores y entusiastas, de no solamente escritores y creadoras, sino también a expertos. Tiene que ver con que, primero, cómo se crea un lector, se crea teniendo cercanía con el objeto libro. Es muy difícil que alguien que no ha visto libros en su casa o que en el colegio y que los ha tomado y que ha podido jugar con ellos pueda sentir que los libros le pertenecen. Yo creo que esa es la primera cosa, ¿no? Y la segunda cosa tiene que ver con la experiencia de lectura, y en este libro, que es el que tú estás describiendo, que hiciste pandemia, Un, Dos, Tres, ¿me lo cuentas otra vez? Hay un doble ejercicio que tiene que ver con la idea del cuento y la idea de aprender a contar. ¿No? Y hablemos también un poquito de eso, y está, por supuesto. Yo pienso en la Chinita Margarita, porque como tú, Alejandra, soy de la generación de Mazapán.
Entonces, somos de la misma generación.
Ahí está la Chinita Margarita, como la famosa canción. No, yo le puse ese nombre, no sé si tiene nombre, Alejandra, que se va paseando aquí entre las distintas escenas de los personajes que vamos contando a través del libro, ¿no? Hablemos también del objeto, de lo que sucede aquí, con la tapa dura, ¿no?
Es primera vez que yo hago un libro en cartoné, en ese formato chiquitito que, no sé, le llamamos libros para morder, porque en el fondo sí, el otro día me tocó una firma en la primavera y lo primero que hacían los niños cuando les entregaban el libro era como llevárselo a la boca.
Claro.
Y me parece exquisito, y también por eso está pensado en ese tipo de papel, que es mucho más grueso, es un cartoné, tiene puntas redondeadas también para que en el fondo sean más amables a la mordida y no envejezcan tampoco como tan rápido, porque en el fondo un ángulo recto se abre de forma mucho más rápido que un ángulo redondeado. Y me fijé mucho también como en los tamaños de los elementos, en los tamaños de la letra, en cuáles colores me parecían los más adecuados. También sentí que había como una idea interesante ahí como de presentar un universo visual que no necesariamente es un universo visual real, realista, o sea, en el fondo el pasto no es rosado, no necesariamente las flores son azules.
Pero los patos usan sombrero.
Claro, los patos usan sombreros. Entonces, de cierta forma hay como un poquito de juego ahí, de fantasía, que permite también que los niños vayan como creando sus propios universos.
Claro que sí, y cerramos con gatitos, por supuesto,
Un
porque vamos con,
gatito.
obvio, gatitos acostados, porque vamos contando del 1 al 10 en este
Del 1
libro.
al 10.
Ahora, también me imagino que parte del trabajo de ilustraciones, por ejemplo, y la invitación es ir descubriendo este personaje, ¿cierto? Esta chinita, que va a esta Ladybug, por si nos están escuchando de afuera, no sé cuáles son los otros nombres que tienen, que está atravesando todo el libro, pero también invitar a las niñas y a los adultos que les acompañen a ir contando, pero también me imagino la posibilidad de historias que aparecen en cada escena.
Sí. A mí me pareció interesante eso, ¿no? O sea, no solamente es como los libros de contar, generalmente como que te dicen dos manzanas, cuatro peras, cinco plátanos. Acá me pareció que era importante también como crear un relato y que cada relato fuera independiente, porque están en diferentes contextos, son diferentes personajes, entonces vamos cambiando de escena y ahí, por ejemplo, alguien podría, porque también el libro es una oportunidad para crear una instancia de conversación. Entonces, en el de las manzanas, perfectamente el mediador, el papá, la mamá, el abuelo, el que esté contando el libro, puede decir, oye, ¿cuál crees tú que fue el gusano que comió más manzanas? ¿O cuál es tu manzana favorita? Me pasa en esa página de los perros, que el perro que se le ve la colita, que se le ve el potito, es el favorito de todos los niños. Lo encuentran demasiado divertido. Eso es como la estrella de todo el libro.
Mira.
Sí, pasan cosas lindas, como inesperadas también. De repente, no sé, a mí me encantan las ranas, pero a los niños les gustan más ese perro.
Mí me
Es
gustan los gatos, ¿qué
como.
te voy a decir?
Y sí, los gatos con pijama. Además, que es bonito porque en el fondo, igual traté de estructurarlo para que tuviera cierta. Una narración como secuencial. De hecho, están los pájaros, los nueve pájaros, ya están mirando la luna y les da sueño. Entonces, al final, vamos de a poquito, como. Apagándonos, ¿cierto? Como entendiendo que viene ya la hora de dormirse y finalmente los gatitos con pijama te dicen a la cama. Y como el libro es cortito, te da la oportunidad también, a propósito del título, que el niño diga si te lo puedes contar una última vez, porque por lo menos yo cuando mis niños eran chicos, todo lo querían contar dos veces, o sea, en el fondo yo contaba el cuento una vez y después había que contarlo una segunda vez. Y ahí recién se dormían. Entonces siento que da también la oportunidad como el pie para que te pidan contarlo de nuevo por último, para hacer el ejercicio de buscar la chinita por última vez y después dormirte.
Claro, o me imagino también en días distintos encontrar cosas distintas y crear historias
Sí.
distintas según los personajes. Conversamos con Alejandra Acosta, ilustradora y autora de Un, dos, tres, me lo cuentas otra vez, y también ilustradora de este libro que de verdad es una belleza. Claro, este es muy bonito y es tierno y es para niños chiques, pero este yo rayé porque
Son súper distintos.
son súper distintos. Este otro,
Sí.
yo estoy mostrando a la gente que lo ve, pero la gente no escucha la radio. Estoy cambiando de libro, ¿no? Hago este es un formato chiquitito, es del porte de una mano, un, dos, tres, me lo cuentas otra vez. Este ya es un libro álbum, diríamos, un libro más grande que a ti te tocó ilustrar, que se llama Amor, que está
Sí.
escrito por Jorge Luján, y hay varias cosas interesantes respecto a este libro, que también es un libro para niñas, un libro con un texto muy pequeño, donde lo que se celebra, lo que ocupa el mayor espacio, es la ilustración, que además hay varias decisiones acá. El corazón de la ilustración está en tonos morados, que tiene que ver
Sí.
también con el título del libro. Morados, negros,
Sí.
rojos, es
Sí.
básicamente la estética que se usa, bueno, blancos como base. Y también jugar con la palabra amor, el nombre de los personajes, que es una historia de amor entre una princesa mora y Omar, y cómo ellos tienen que luchar para poder vivir su amor. Y claro, y hay un juego respecto a todas las palabras que son posibles generar con esas cuatro letras
Esas
de
cuatro
amor.
letras, sí.
Cuéntanos un poco respecto a la invitación que te hace Jorge Luján, o no sé cómo partió la historia de este bello libro.
Es muy interesante. A mí Jorge Luján siempre me ha parecido un tremendo autor de literatura infantil. Él es famosísimo en toda Latinoamérica, en todo el mundo, te diría yo. Está traducido a muchos idiomas. Es como uno de los autores más admirados. Entonces, cuando me contactó hace muchísimos años para que hiciéramos un libro juntos, hicimos dos pruebas, este y La Gitana de las Flores. Finalmente nos pareció que este era más potente y empezamos a trabajarlo. Yo te diría que nos demoramos unos 2 años. Fue un proceso súper acompañado, en el fondo, como que yo le daba algunas ideas, después las debatíamos, él me daba otras ideas. La idea era como que el libro quedara súper, súper completo, sobre todo para que se entendiera este juego de las palabras, de todo lo que podemos lograr con estas 4 letras. Y lo que sí yo tenía súper en claro era que quería que tuviera esta estética como del Medio Oriente, antigua, y que tuviera estos colores como muy, muy potentes, todos relacionados como a la idea del romance, del amor, pero también del deseo, de lo prohibido, de la muerte, porque hay muchas cosas que igual están mezcladas. Ahí tú estás mostrando la página de las brujas. Entonces es un libro que la verdad es como una especie de mini película que uno va recorriendo. Hay escapes, hay paisajes bonitos, finalmente llegan, se van ellos dos juntos a Roma. Entonces yo quería que tuviera esta estética como muy cinematográfica. Uh-huh. Y creo que la logramos, y fue un proceso entretenido porque también en términos de materialidad fue súper experimental. En el fondo no tiene nada de digital, está hecho todo con tintas que después fui mezclando en el computador y quedamos bien contentos con el resultado. Y esta es una edición que para nosotros es súper importante porque es la primera edición en Chile, porque primero salió editado en Italia, después en México, con un formato mucho más grande, gigante, una cosa casi incómoda de leer, muy muy grande, y con otra portada. Y Valeria, la editora de Claraboya, me propuso cambiar la portada y me parece que fue un acierto. O sea, yo miro este y lo comparo con las otras dos ediciones y lo encuentro mucho, mucho más bonito. O sea, me invita mucho más a leerlo.
Ahora, ¿sabes qué me pasó a mí cuando me llegó el libro, Alejandra? Y por supuesto agradecemos a Marilyn y a Claraboya Ediciones, que me hace llegar sus libros. Me pasan dos cosas. Uno, que por ejemplo quiero este de póster en mi casa.
Sí, son súper estéticas.
Son muy bonitos. Son como que se puede, de verdad, es un cuadro cada uno, sí, uno de sí. ellos. Y claro, este me gusta porque es con ella, la princesa con los gatos, con los gatos negros. Sí. Pero además, ¿sabes qué me pregunté? Y eso quería, como que inmediatamente, la primera duda que me generó al enfrentarme al libro, antes de leerlo incluso, fue ¿cómo se habla de amor hoy día? Pensando que estamos en un momento de cuestionamiento de los relatos amorosos que nos han formado, ¿cierto? ¿Cómo hablamos de romance en un momento en que no es que desaparezca, ¿no? Sino más bien lo estamos repensando. Entonces quería preguntarte sobre cómo fueron esas conversaciones con Jorge Luján para poder generar este libro.
Ahora, con Jorge somos de generaciones súper, súper distintas. Jorge es un señor mayor, entonces él tiene también una concepción del amor romántico como mucho más arraigada, más tradicional. Entonces mi forma fue como tratar de darle mucho protagonismo, y yo creo que se nota, a la princesa. Uh-huh. O sea, en el fondo ella es como una especie de heroína en este relato. Visualmente, como tú decías, son como pinturas, en el fondo, donde uno puede como admirarla a ella, pero admirarla a ella como en sus momentos de contemplación o en sus momentos de exploración, cuando está ahí como nadando entre medio de los peces. Y en muy pocas escenas aparece el príncipe. O sea, me gustó como darle un poco, porque tampoco podía yo cambiar todo el guión, sino que visualmente traté como de potenciarla a ella como una mujer muy, muy, muy empoderada, independiente que ella finalmente necesita arrancarse con este amor. Pero siento que es como una chica salvaje, en el fondo.
Claro, no es la clásica, esperando
que la vayan a rescatar. De hecho, como que tiene una impronta, tiene un porte, una mirada, un pelo, una forma de moverse, independiente que el libro no tenga movimiento, pero una gestualidad corporal que a mí me hace como percibirla como una mujer como bien empoderada. Uh-huh. El hecho de que discute también con su padre, en el fondo pues, plantea como lo que ella quiere, ¿cierto? Sin ningún tipo de reparo. No sé, yo siento que mi forma de darle la vuelta, como un poco para que el libro funcione, el relato funcione con estas nuevas generaciones que tienen esta percepción distinta del amor romántico, creo que puede que me haya resultado o no. Hay que ver, con los libros nunca se sabe, y eso también es lo interesante. Uno tiene una idea, y después el libro llega a distintos lectores, las infancias son todas distintas, entonces... Uh-huh. Y cada uno lo lee desde su propia experiencia.
Sí, ahora no estoy tan segura que... O sea, este sí claramente es un libro para niñas, ¿no? Pero amor, yo creo que es una obra. Entonces, como que a mí me encanta tenerlo en mi biblioteca. Yo normalmente los libros que recibo para niñas pasan por mi lado y yo se los hago llegar a mis ahijados, a mis sobrines. Pero este yo creo que se va a quedar. porque es muy bonito. Es una bella obra de tener y de revisar y de disfrutar. Así que les dejamos entonces...
Estéticamente es bonito.
La invitación a que conozcan el trabajo de Alejandra Acosta. En este caso hemos hablado de estos dos libros, Amor, con texto de Jorge Luján, y 1, 2, 3, ¿me lo cuentas otra vez? Escrito y ilustrado por ella misma, ambos de Ediciones Claraboy, así que les dejamos ahí ese dato. Lo pueden encontrar, por supuesto, en la página web claraboyediciones.com, en sus redes y en librerías. Alejandra, un placer conversar contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonella. Igualmente.
Que tengas un estupendo martes. Qué lindo, ya estamos a martes.
Sí, buena semana.
Buena semana para ti. Nosotros vamos a escuchar a Marisa Monte. Yo estoy en llamas con este disco, de verdad. Amo este disco que se llama Portas, que lo presentó hace poquito acá en el Teatro Nescafé de las Artes. Y esto se llama Calma. Calma.
Calma, que eu já tô pensando no futuro, que eu já tô driblando a madrugada. Não é tudo isso, é quase.
Nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast Débora las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire, un espacio donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, cada miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuente Alba Hernández.
Este es un llamado para estar al servicio por nuestro presente y el futuro de los que vienen. Este es un llamado para valientes, generando cambios, trabajando por la gente. Este es un llamado, digan presente, para Chile todos trabajando por su gente.
Este es un llamado para valientes. Si eres profesional y tienes ganas de hacer mucho más por mejorar la vida de cientos de comunidades, inscríbete en serviciopaís.cl. Servicio País, el coraje nos mueve. Con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Nos encontramos en Carretera Panamericana, cada domingo a las 14 horas por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl. en internet. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir llevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Come on. Tanzania fuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. صار الوضع بده الردع لكل كيد تحرر مستوطن بتلمسك المصاب حكيت ألف كان ألف رب الهدار الإعلام سلاحهم طيب فبركوز أما لما ألمي يدي برجع الواقع Mapu. Mil veces venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sam, 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 sam. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
A propósito de la canción que escuchábamos, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Estamos en contacto a esta hora con Ignacio Ñancupil, estudiante mapuche, el magíster del Departamento de Ingeniería Eléctrica y miembro de la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, que a esta hora están organizando el segundo Congreso Tecnológico Indígena Dimensiones hacia el Buen Vivir. De hecho, según el programa, acaba de hablar Verónica Figueroa Huencho, subsecretaria de Educación Superior del Gobierno, y están justo en el... estuvo también Claudia Rodríguez Seger y Alexandra Fuensalida hablando de descolonización de la formación de ingenieros y científicas del caso de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y ahora justo están en el receso. Así que en el receso pillé a Ignacio para que pudiéramos hablar de este congreso que partió hoy y se extiende hasta el 14. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonella, mucho gusto. ¿Qué tal por allá?
Acá estamos bien, con mucha curiosidad respecto a el trabajo que ustedes hacen, y quizás me interesaría, antes de hablar del congreso mismo, que nos cuentes respecto a la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad, para que podamos hacernos una idea de vuestro trabajo y de cómo eso se traduce luego en este congreso.
Bueno, Mari, Chayna Espinacupit Piñen, saludo en Tema Pozungún, que es mi lengua. Bueno, y como decían, aprovecho de invitar a este congreso muy bonito que estamos haciendo. Tenemos grandes expositores. Y bueno, en la misma línea, presentarle un poquito de nosotros. Nosotros somos un programa, partimos como un programa, ahora somos una subdirección. Y esta subdirección de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad es una iniciativa integral, transversal para todos los estudiantes de esta facultad. Y la idea es que nosotros consideramos distintos ámbitos para la formación de los estudiantes, ¿ya? Así como yo soy un estudiante, también hay muchos otros que están partiendo, que muchos son de la ciudad o vienen de los territorios a estudiar a la ciudad, y por lo tanto creemos que es necesario rescatar su propio inmune, su propio conocimiento, para integrarlo a los saberes de la facultad, así como también la facultad puede enseñarnos y expandir estos conocimientos a los territorios. Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos fortalecer el currículo a través de cursos electivos que están basados principalmente en lengua, en política, en culturas indígenas de las naciones, las distintas naciones que componen nuestro territorio. Y de esta forma, a través de una relación con los estudiantes, a través, por ejemplo, de memorias, trabajos de tesis, prácticas profesionales que se hacen en los territorios y para los territorios, podemos llevar este conocimiento de la facultad que combina con los territorios para su desarrollo, para su progreso y para distintas iniciativas que ayudan a la calidad de vida de las personas.
Ignacio, tú eres parte, sí, quizás como entrando desde ahí, ¿no? Tú eres parte de las primeras generaciones de mapuches urbanos, diríamos, que en donde se está reivindicando derechamente y poderosamente el origen, ¿cierto? En donde también se está haciendo un trabajo activo al interior de la universidad y particularmente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. ¿Y por qué digo particularmente? Porque BUCHEF ha sido un espacio particularmente androcéntrico. Y cuando digo androcéntrico, no solamente estoy pensando en hombres, quienes han sido los profesores y el estudiantado, sino también hombres blancos, heterosexuales, cierto que generalmente son los que han tenido el poder desde el inicio del patriarcado hasta el presente, ¿no? Que, insisto, no siempre ha sido así, como bien nos puede contar Ignacio, no en todas las organizaciones sociales ha sido así. El pueblo mapuche tiene otra manera de organizarse, ¿cierto? En donde las relaciones de género son distintas. Como también sucede en otros pueblos indígenas. Entonces, me parece súper interesante, Ignacio, que nos cuenten también desde ahí, desde tu historia, porque además tú eres alumno de magíster hoy día. Cuando tú entraste a hacer tu pregrado, las cosas no eran como son hoy día, ¿no? Cuéntanos un poco cómo tú sientes que han cambiado.
Sí, exactamente. Cuando yo entré, por ejemplo, había bastante poca organización de los cursos relacionados a temáticas indígenas. Y lo que hemos podido identificar es que hay un tema con la identidad. Muchos de los estudiantes indígenas que son de la ciudad, por ejemplo, sus padres emigraron hacia la ciudad en busca de oportunidades económicas y muchas de esas veces perdieron parte de su cultura, perdieron la lengua, las costumbres, los rituales, etc. Entonces, lo que estamos buscando con este programa es, en primer lugar, atacar a eso, es decir, mira, nosotros tenemos una identidad que es muy rica en conocimiento, en tradición, en cultura, en costumbres, y tenemos que sentirnos orgullosos. No tenemos que buscar otra identidad, no tenemos que sentirnos identificados con cosas que a lo mejor muchas veces nos sentimos ajenos, sino que tenemos que buscar nuestra propia identidad y sentirnos parte, sentirnos orgullosos, rescatar lo bueno y tratar entre todos de potenciar esa identidad. Nosotros, por ejemplo, hemos sido un programa que se ha expandido a otras partes. Hemos tenido también buena acogida de otras facultades que han querido replicar varias iniciativas que hemos realizado, y creemos que principalmente la identidad de cada persona ayuda a su propio desarrollo. Por lo tanto, esperamos que las personas que me escuchen, los estudiantes o los papás también, que a lo mejor están en esta situación, se sientan de verdad apoyados, que hay un mundo indígena detrás, que tenemos que sentirnos orgullosos y rescatar nuestro conocimiento. En esa misma línea, quisiera agregar es que nosotros estamos potenciando también un programa de ingreso especial para estudiantes de pueblos indígenas, que partió de hecho en 2020 con nuestra facultad, y este año ya se ha ido expandiendo la cantidad de cupos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que hay vacantes, hay cupos disponibles para estudiantes que tengan calidad indígena acreditada a través de CONADI y que pueden postular de este cupo, ¿ya? Esto les permite a los estudiantes que quedan con un puntaje por debajo del puntaje de corte acceder con esta acreditación indígena. Creemos que es una forma de atacar un poco la injusticia que existe del conocimiento, del desarrollo, la falta de oportunidades económicas en el territorio rural, y sobre todo donde sabemos que la educación lamentablemente no es de la misma calidad que en todas partes. Nada más para terminar, este cupo, al menos en BUCHEF, son 20 cupos especiales para Plan Común de Ingeniería y Ciencias para este proceso. Hay 20 vacantes. La idea es que los estudiantes tengan su calidad, su certificado de acreditación indígena, y pueden postular con un puntaje mayor a 650 puntos, y eso ahí después depende del puntaje de corte. Ya empezaron las postulaciones, así que si tú eres un estudiante indígena que quieres postular y estás mirando esta opción, puedes hacerlo, por favor, infórmate. Nosotros tenemos nuestra página web, que es pueblosindígenas.ing.chile.cl, y estos cupos además para toda la facultad. Hay también cupos para medicina, teatro, en Gómez Milla, etcétera. Así que hay cupos en todas las facultades hoy en día.
Sí, es muy importante decir eso porque de esta manera, igual como existen los cupos especiales para mujeres, especialmente en Buchef, en donde lo que se hace es hacerse cargo de una inequidad de base, ¿no? De que hay una explicación que hace que sean siempre los hombres mestizos, diríamos, porque blancos en Chile no existimos, somos todos mezcla, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen mayores posibilidades de estudiar estas carreras? Y bueno, la Universidad de Chile desde hace años viene con estos programas diciendo, bueno, pero nosotros queremos diversidad. Y aquí quiero entrar en una cosa que me parece muy interesante, Ignacio, respecto al Congreso mismo, ¿no? El Congreso se llama Congreso Tecnológico Indígena. Y a lo mejor hay alguien que le pueda hacer ruido esa mezcla de ese prover, lo indígena, que tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? Cómo podemos vincular aquello que es lo ancestral, ¿cierto? Aquello que tiene que ver con la tierra, con aquello que tiene que ver con la tecnología. Y aquí a mí se me ocurre, y te lo planteo más bien como una pregunta, que tú dijiste antes y me pareció interesante, que tener identidad ayuda al desarrollo propio, pero yo pensaría también que tener identidad y tener la cosmovisión de tu pueblo indígena también podría ayudar a mirar la tecnología desde otra parte. Y quizás tener un acercamiento en términos de cosmovisión, ¿no? De ver los problemas o de ver las soluciones desde lugares que en la clásica mirada académica, universitaria, histórica, no se nos hubiera ocurrido. No sé cómo ves tú eso, cómo está también eso en las conversaciones que están al interior del Congreso.
Bueno, exactamente. Nosotros muchas veces se tiende a asociar que la palabra tecnología es casi que un sinónimo del occidentalismo, del progreso típico que vemos desde otras partes. Sin embargo, el mundo indígena también tiene tecnología. Y también tiene avances que se han ido teniendo en el tiempo. Y en este sentido, nuestro Congreso lo que busca es juntar esos dos mundos. Es juntar, por un lado, los saberes del mundo indígena, que está muy desarrollado a su propia tecnología, a su propia forma de, por ejemplo, realizar sistemas de transporte o de joyería o de sistemas de riego, que están en los territorios, se han hecho durante mucho tiempo. Mezclarlos también con la mirada que, como tú comentabas, es más académica, más de la universidad, que tiene otro enfoque. Y de esta manera, nosotros, es cierto, o sea, buscamos en primera parte un desarrollo propio, pero también un desarrollo cultural. Y sabemos que las comunidades tienen este desarrollo que siempre busca lo comunitario. La mayoría de las veces el progreso se tiende a ver como una forma colectiva. Entonces, en ese sentido, también nosotros hacemos una mirada crítica de cómo se hace comúnmente el desarrollo, que suele venir de una manera descentralizada, que básicamente designa qué cosas se hacen y qué no, hace una mirada que más participativa la gente, que ellos exponen sus problemas, exponen sus propias soluciones, y en eso creemos que también la ingeniería y el propio desarrollo del ser humano tiene que ir avanzando. Es decir, ya los proyectos no tienen que ser impuestos desde una parte, sino que tienen que ser vistos de una manera local, con las mismas comunidades, con los territorios, y lograr un desarrollo que sea más holístico en todos los sentidos, no solamente monetario, económico, sino también cultural, espiritual, comunitario, en otros aspectos. Y solamente para promocionar, es que los dejamos de verdad cordialmente invitados a nuestro congreso. Tenemos grandes expositores, hemos ya tenido la presencia de la subsecretaria, y tenemos también representaciones que hablan sobre sistemas de riego, que están súper atingente por todo el tema de la sequía, o otros temas, por ejemplo, de morfología de los territorios, que también sabemos que por los proyectos que se hacen en las zonas también son un punto conflictivo, y que nosotros tratamos de ver una forma en que esto sea participativo con las comunidades.
Ahora, la invitación está hecha. Este es el segundo Congreso Tecnológico Indígena. Se está realizando en las mañanas de esta semana. Partió ya desde las 9 de la mañana con una ceremonia aymara. Y también preguntarte respecto a dos cosas que me quedan antes de cerrar. Una es, ¿para quién es el Congreso y cómo se puede acceder a las actividades que se van a seguir sucediendo hoy día, mañana y pasado y hasta el viernes, porque son 4 días de Congreso?
Sí, exacto. Está abierto a todo público, es totalmente gratuito. Solamente tienen que inscribirse en un link que está disponible en la misma página. Pero si ustedes vienen igual a Buchef 851, nosotros lo recibimos y lo inscribimos en el mismo lugar. No hay ningún problema. Como tú dices, son estos 4 días, de 9 a 12, 1 del día. Y también tenemos cafecito también para que se sirvan algo. Tenemos unas ceremonias, tenemos actividades musicales y vamos a cerrar ahí con algo rico el último día.
Perfecto, entonces ahí ya lo saben. Y lo segundo, que es importante decir también, porque conversamos con Ignacio Yancupil, que es de origen mapuche, pero esto es una multicultural, diríamos, este congreso, ¿no? Hay miradas que vienen desde los distintos pueblos indígenas del territorio. Y quería preguntarle también cómo fue ese proceso de generar esta serie de actividades que tuvieran en cuenta estas miradas diversas.
Sí, bueno, nosotros como subdirección ahora y como programa llevamos harto tiempo trabajando con varias organizaciones a través de trabajos de memorias, de práctica con estudiantes que van a los territorios a hacer sus trabajos y por lo tanto teníamos algún vínculo y por lo tanto fueron los primeros invitados. Muchos de ellos también les gusta mucho participar en nuestra instancia, así que siempre están preguntando qué cosas pueden participar. También nosotros contactamos a varios expositores que trabajan con los territorios y tratamos de generar una gama amplia también de proyectos. Ya muchos están enfocados en cosas bien científicas, otros están enfocados en cosas más de la cosmovisión, de la espiritualidad, y por eso tratamos de hacerlo bien rico en varias cosas para que se puedan llevar todos los días un aprendizaje nuevo de este segundo congreso que estamos realizando.
Claro, y además tiene la idea del buen vivir. Entonces, uno mira el programa, que lo pueden encontrar, toda la información en pueblosindígenas.ing.uchile.cl, pueblosindígenas.ing, ingeniería, ing.uchile.cl, y ahí pueden inscribirse y ahí pueden también tener acceso al programa, que yo lo estoy mirando, y es muy diverso, va desde cosas muy prácticas, como por ejemplo nos contaban los sistemas de riego, y hay otras cosas que tienen que ver con unas miradas más amplias respecto a la reivindicación de espacios, de maneras, de patrimonio, por supuesto, y con expositores y expositoras de distintos lugares. Una pregunta que sin duda se está haciendo la gente que nos está escuchando por radio.uchile.cl en distintos lugares del país y fuera de él. ¿Podrán tener acceso a algunas de estas charlas? ¿Hay streaming o van a quedar guardadas? ¿Existe la posibilidad de verlas?
Sí, exactamente. Bueno, nosotros promovemos la presencialidad, lo esperamos acá, como decimos siempre. Sin embargo, también tenemos un streaming, ¿ya? Lo pueden revisar en el YouTube del programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos transmitiendo de hecho ahora en vivo y en directo las charlas. De todas formas, repito, esperamos cordialmente acá, así que si pueden venir, si no pueden, esto igual va a quedar grabado, así que en el mismo canal, para que lo puedan visitar cuando quieran.
Ya, pero si pueden, por favor, traten. Además que si van a poder hacer las preguntas, van a poder tomar el cafecito, van a poder acercarse a los y las expositores, van a poder, estoy pensando también especialmente en la gente más joven que está considerando entrar a BUCHEF el próximo año a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas o a Ingeniería en BUCHEF. Bueno, tienen la posibilidad de ir a conocer también, de ir a escuchar y de acercarse de distintos lados. Ojo con algunos expositores ahí como notables, son todos muy notables, pero por supuesto, el viernes a las 9:30 va a estar abriendo el día Lisa Loncón, académica mapuche, lingüista, activista por los pueblos indígenas y política, por supuesto, ex presidenta de la CC. Así que va a estar hablando de retos y perspectivas de la interculturalidad en la educación superior. Esto va a cerrar el viernes con una convivencia y el grupo musical Tazur Taquí. Así que eso por nombrar algunos, ¿no? Va a estar hoy día, por ejemplo, cerrando Jorge Pinto, profesor y historiador chileno, Premio Nacional. No, mañana va a estar cerrando. Premio Nacional, no, hoy día. A las 12:10. Así que si se quieren conectar o si alcanzan a llegar a BUCHEF, Premio Nacional 2012. Las rutas viales de los pueblos ancestrales en Atacama, Coquimbo y el Gualmapu. Se trata la ponencia de la que va a hablar. Así que ya lo saben, toda la información la pueden ver en pueblosindígenas.ing.uchile.cl. Hemos conversado con Ignacio Yancupil, parte de la subdirección de los pueblos indígenas de la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. Gracias, Ignacio, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Exactamente, Nela, y lo dejamos invitadísimo a que participen de este maravilloso congreso.
Que estés muy bien. Mucha suerte para la organización y para estos días que quedan, que sean de mucho aprendizaje e intercambio. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Vamos a estar hablando de IMESUR. Con más que música, con la Maca Campos, qué emoción, porque además somos muy fans de ella. Y también vamos a estar con Alejandra Pinto comentando Blonde, la película sobre Marilyn Monroe, que ya está en Netflix. Y vamos a aprovechar de darle una mirada, ¿no?, a las representaciones de Marilyn en el cine, a los relatos sobre las estrellas y la polémica que se ha armado respecto a esta película. Yo les adelanto que a mí me gustó, así que vamos a ver por qué. Las digo en un rato más. Así que a las 5 volvemos a hacer Radiópolis y mañana volvemos con Manuel, con el Pancho Veas, con nuestra maravillosa Tania González a hacer nuestro semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.